Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días, Despierta UMH. Muy buenos días de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es martes 22 de mayo y para poder afrontar esta semana donde los exámenes están cada vez más cerca, hemos preparado un programa lleno de deporte. Nuestro equipo está formado por Sofía Román, Susana Bonal, José Antonio Gil, Enrique Mas, José de Delgado, José Sánchez, Lali Gallego en los controles técnicos, Roberto Prada de la producción y yo, Paula García. Os recordamos que podéis escucharnos en directo a través de la radio en la FM, en Elche y San Joan de Alacant en el 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Si te pierdes el programa o quieres volver a escucharnos, puedes hacerlo a través de radio.umh.es. Además, si queréis estar al día de todas las novedades, síguenos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encontraréis como Despierta UMH. Y ahora sí, chicos, vamos a lo que nos gusta. ¡Vamos a hacer radio! ¡Arranca Despierta UMH! Bueno, chicos, hoy me he levantado con una noticia bastante rarita. No sé si porque, aunque sea martes, estoy aún arrastrando el fin de semana o porque realmente me ha parecido un poco extraña. Parece ser que la Fuerza Aérea India presume de haber detectado un avión chino invisible.
¿Pero siempre es invisible?
Sí, o sea, de ahí que sea una noticia rara. Se ve que lleva una capa de invisibilidad o algo, rollo Harry Potter, como le gustaría a mi querido Joseto.
Sí, sí, rollo Harry Potter, Paula.
Sí. Bueno, parece ser que los aviones de combate de China practicaban combates aéreos en un área fronteriza cerca del Tíbet y el pasado mes de enero, cuando fueron rastreados por la Fuerza Aérea India, el radar de un avión, no sé cómo lo voy a decir, porque esto
dilo,
es un poco
dilo,
raro,
Paula,
su 30 MKI de la Fuerza Aérea India, entre paréntesis, IAF, por sus siglas en inglés. Gracias,
bueno, pero
a por
con
la
el avión ese que ha pasado.
A ver,
mira, básicamente te lo explico, porque la noticia esta la he leído porque Enrique me ha mandado un WhatsApp a las 7 de la mañana y me ha dicho, Paula, mírate esto que es muy raro.
Trabajando.
¿Sí? O sea, nada más levantarme. Me ha dicho, chica, han encontrado un avión, los indios, que era de los chinos, que resulta que es invisible. ¿Explicación? No lo sé. ¿Podéis ayudarme a encontrarlo?
Pues, hombre, si te ha enviado a las 7 de la mañana, te podrías haber documentado un poco, podrías haber buscado qué ha pasado con el avión. No sé, podrías haber hecho algo.
Te lo estoy intentando contar, pero como no me dejas, porque tengo aquí todo lo que viene a ser la información, pero como hablas antes de tiempo,
a ver.
Pues no me dejas.
A ver, ¿cómo se llama el caza chino? Si lo tienes por aquí.
Claro, yo te lo digo, Chengdu J-20. Un tipo de avión supuestamente invisible.
Pues yo creo que le ha salido el tiro por la culata al avión chino. ¿Se puede decir que es un producto chino defectuoso? ¿No sería una novedad?
Enrique, José, sí, o sea, bueno, para nuestros oyentes que no saben lo que está pasando porque esto es radio, José se acaba de levantar, se ha quitado los auriculares y ha salido por la puerta de la vergüenza que le ha dado Enrique.
Sí, pero por ahí vuelve a comentar algo. A ver, José, ¿qué tienes que decir antes de esto?
Estaba aquí sentado y he dicho, se ha levantado. Digo, bueno, pues José, hasta luego, no sé qué es lo que se dé. Pero vamos entonces, Paula, ¿quién ganó, los chinos o los indios?
Pues, a ver, yo creo que ganaron los indios, ¿no? Porque si el avión chino era invisible y al final lo pillaron...
Claro, se han jugado con
¡joder!
Puede ser una de las noticias más lamentables que se han escuchado en Despierta UMH.
Mira lo que te digo, yo le he dicho a Enrique, esa noticia...
Lali asiente con la cabeza, ¿eh? Lali asiente con la cabeza.
Yo le he dicho a Enrique, eso es que no es ni una noticia, chorro. O sea, es que eso no es nada.
No,
no es nada.
Porque
noticia
es
que no... con la que nos hemos despertado.
Sí.
Eso es.
No es nada, o sea, no es ni noticia ni
cuando,
nada. Porque
cuando
no
me
tiene
la han mandado...
sentido, no se basa... O sea, no tiene cimientos, es un edificio que se cae, está más doblado que la Torre de Pisa. Y me ha tocado decirlo aquí, nuestros oyentes...
Eso no ha sido así.
¿Sí?
Yo cuando te he mandado el WhatsApp, tú me has dicho, ¿pero dónde encuentras noticias tan buenas? ¿Lo has
saca
dicho?
Saca la conversación y subo a las redes sociales porque eso es una mentira.
Bueno,
horrible.
Yo la saco, tú tranquila.
Bueno, chicos,
Yo he hablado de...
¿Sabéis lo que no es invisible?
Sacar la conversación. Yo he hablado de sacar la conversación. Y que
mira,
tenemos que meter la
aunque
cuña.
Los indios estén enfadados con los chinos y vayan a buscar sus aviones en el espacio aéreo, hay que ser muy buena persona con los demás y no tomar ejemplo de ellos. ¿Cómo podemos ser buena persona? Donando sangre. Vamos a escuchar los puntos de donación de sangre para hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 21 de mayo en los siguientes puntos de la provincia. En Elche, en el Hospital General, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en Elche también, en el Autobanco Leroy Merlin, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche.
En San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Y en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Despierta UMH.
¿Esto qué es lo que es?
El programa este que echan por las mañanicas en Radio UMH.
¡Ah! Al pelo.
Los deportes menos conocidos en Despierta UMH. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you
how to do it and we start real slow. Creo que es el momento idóneo para intentar remontar el Despierta UMH de hoy, correr un tupido velo.
Que no va a ser complicado, ¿eh? No va a ser complicado empezar a remontar después de la noticia que nos ha traído, Paula.
Bueno, José, basta ya de resentimiento, por favor.
Sí.
Bueno, por suerte o por desgracia para nuestros oyentes, el estudio hoy está lleno de frikis de los deportes, yo incluida, y como este fin de semana ha sido muy completo en cuanto a acontecimientos, vamos a hablaros pues de lo más importante y para ello... Enrique, pues nuestra información sobre la Euroliga. Josedo, tú creo que nos vas a hablar sobre las despedidas futbolísticas emotivas
varias
que ha habido.
Sí.
Y yo, por supuesto, pues os voy a hablar de motos, como no podía ser de otra forma. Así que si quieres comenzar tú, Enrique, hablándonos un poquito de baloncesto.
Bueno, el Madrid ha ganado la décima. Otra vez. Ah, está claro. El Madrid puede ser el primer equipo en ganar la Copa de Europa de baloncesto y la de fútbol en el mismo año. Increíble, José.
No vendas la piel del oso antes de cazarlo.
Creo que el micro de José no está yendo. Está jodido. Yo creo que no, que no. A ver, dale.
A ver,
José,
a ver.
Dale, dale, José, dale, dale.
Dale, por favor. Necesito buscar ahí para comprobarlo. Hola, hola. Sí, bueno,
Despierta UMH en directo para que después nos digáis que está grabado.
Para que luego digáis que no
son
es en
las
directo.
Cosas del directo.
Esta es nuestra querida técnica murciana, estupenda, maravillosa, Lali, que parece ser que también es del Madrid, ¿no, Lali? Oye,
sí.
Oye, hablando de cosas de este fin de semana, de acontecimientos deportivos, el Elche y el Murcia, ¿qué ha pasado, Lali? ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pachado?
Todo va muy mal.
¿En casita?
A ver, Lali, dímelo y yo voy aquí traduciendo, venga. ¿Qué es lo que ha pasado este fin de semana, Lali? Pues nada, varios acontecimientos.
Que el gol derecho fue por
que... Potra.
Potra.
He cogido Potra. Fue Potra. Los dos jugaron fatal.
Y el árbitro penoso.
Y el árbitro penoso. Pero vamos a explicar qué es lo que ha pasado. Resulta que este fin de semana se ha jugado la ida de la primera ronda de los playoffs de segunda B, de ascenso a segunda división. Se han enfrentado en la nueva condomina.
Exacto.
El Murcia y el Elche. Y el resultado ha sido de 0-1 a favor del Elche con gol de...
Benja.
Lali, aparte de ser del Real Madrid, pues suponemos que es del Murcia.
Real Murcia.
Es correcto.
El Real Murcia. Y es correcto, dice Lali, y ahora mismo se le está cayendo una lágrima del ojo.
¿Porque se van a quedar otro año en segunda vez?
No, no, porque falta la vuelta.
¿Vas a ir al partido de Martínez Valero?
Sí.
Dice que sí.
Bueno.
Banderica de Murcia.
Anda.
Sí, vamos a seguir corriendo velos porque es que esto de verdad que no hay forma.
Intentamos remontar el programa de hoy, pero la cosa
Enrique,
se estanca.
Vamos al baloncesto, vamos a las cosas serias y vamos a hablar de deporte, que es para lo que hemos venido hoy aquí, aparte de para hacer un Despierta estupendo.
La final fue espectacular. Real Madrid 85, Fenerbahce 80. Los blancos conquistaron la Euroliga tras tumbar al Fenerbahce de Obradovic, que también tenía nueve Copas de Europa, el mejor entrenador de la historia. Y en un memorable tercer cuarto, Fabián Coser, escolta francés, fue el más destacado del equipo, a pesar de que Doncic ganó el MVP de la Final Four, el MVP de la Euroliga, el mejor joven de la Euroliga, el mejor quinteto de la Euroliga y el mejor quinteto de la Final Four. La progresión de Doncic es espectacular y se espera que sea el top 1 o top 2 del próximo DAF.
Mira, Enrique, aquí todos entendemos lo que estás diciendo, pero realmente tenemos oyentes de muy distinto tipo, ¿no? Entonces, bueno, quiero que expliques lo que es un MVP y lo que es la Final Four.
La Final Four es la final a 4 que juegan los mejores equipos de la Euroliga, los 4 mejores. Este año han sido el Cheska, el CSKA de Moscú, el Zalgiris Kaunas de Lituania, el Fenerbahce turco de Estambul y el Real Madrid.
¿De Portugal?
De Madrid. Da la casualidad. El MVP es el Most Value Player, el jugador más valorado.
¿El qué?
Most Value Player. Doncic ha sido el mejor jugador de la Euroliga, el mejor jugador de la final a 4, el mejor joven y está en los mejores quintetos, obviamente siendo el mejor. En la semifinal estuvo en valoración de 18 puntos, de 18 de valoración y en 17 en la final, siendo el mejor jugador de las semifinales.
Sobre 50.
No, valoración no. Valoración se suman puntos, rebotes,
ahí,
fallos.
Hay que decir que sí. Está saliendo información bastante fresca de que seguramente Luka Doncic no esté ni siquiera entre los tres primeros posiciones del draft.
Se supone que si no sale número uno puede caer muy abajo porque los siguientes equipos no les quieren. Pero eso en el draft es imprevisible porque cada año puede salir sorpresas y diferentes, pero la progresión de este chico se ve que no está en Europa, sino está en la NBA.
Mi apuesta claramente es que sale número uno.
Puede ser.
Yo voto que sí.
Puede ser. El otro candidato es DeAndre Ayton y la estrella del Madrid también ha sido Pablo Lasso, el entrenador del Madrid, que lleva más títulos en 7 años que en los 25 anteriores del Real Madrid. Con él lleva la mitad de títulos, 14 de 28, y ya muchos lo están comparando con Obradovic. Le falta mucho por llegar. Obradovic tiene 9 Copas de Europa, él solo tiene 2. Pero...
¿El solo? Ah, el solo. Vale.
El solo. No, digo que solo lleva 2.
Ah, vale. Me entendió el
Enrique,
cholo.
Enrique, cuidado, porque esa pronunciación tan mala parece típica de Andalucía o de Murcia, que es peor, ¿sabes?
Estas faltas regionales...
Es que me
encanta,
me quieren pegar y me encanta.
Muy orgullosa estoy de ello, ¿verdad, José?
¡Muy bien! ¡Muy bien!
Se nota que Lali ha catado
las enseñanzas de José.
Aquí
me
hace
encanta.
Un segundillo.
Una maravilla. Continúa,
Enrique. Siempre que hablamos de Real Madrid de baloncesto en cuanto a títulos, siempre me gusta acordarme de una persona muy querida para mí, que de verdad que lo quiero muchísimo. Y es el pívot del FC Barcelona, Antetokounmpo.
Que se fue al Barcelona.
El Real Madrid se fue al Barcelona para ganar títulos y desde entonces se está comiendo... ¡Ah, lo puedo decir! ¡Una mierda se está comiendo!
Sí, porque Lasso, cuando se fue Tomic, ha ganado 10 títulos. Tomic ha ganado 3. Entonces no ha ganado ninguna Euroliga, ha ganado 2 copas y una liga. Y el Madrid ha ganado 3 ligas, 5 copas.
¿Por qué me miras a mí con cara de satisfacción? Yo no soy del Barça, ¿eh?
Ya lo sé, pero lo miro porque no sé quién es del Barça aquí.
Nadie.
¿Nadie?
No.
Qué estudio tan perfecto, ¿eh?
Bueno, soy antimadridista, que es mejor que ser del Barça.
Es
con
del Atlético,
con muchísimo respeto a todos los madridistas.
Es del Athletic Club de Bilbao, que vamos, este año se ha salido.
Y de Márquez.
Que también se está saliendo.
Bueno, ahora hablamos de la moto.
Sí,
vamos a continuar, Enrique,
vamos,
porque
vamos a seguir con el baloncesto,
vamos a liar,
me parece
aquí.
Muy interesante.
En el equipo turco, el Fenerbahce, el mejor de ellos fue Wanamaker y Nicolò Melli, con 25 y 27 de valoración. Y la verdad es que poco más que comentar. La Euroliga este año, el Barça quedó bastante, bastante mal. Quedó el 15 en la liga regular. Y no sé, José, tú que seguiste un poco el partido de ayer por internet y tal, se veía que el Madrid en los últimos minutos se le remontó un poco el Fenerbahce. Pues fue ganando hasta de 10 y el final estuvo bastante, bastante apretado.
Yo el Real Madrid de baloncesto siempre lo asemejo al Betis de fútbol.
¿Qué?
El Betis, por ejemplo, si el Betis se tiene que meter este año en Europa, se mete y ha podido ir sobrado, pero al final, siempre acaba con el agua al cuello. Para mí el Real Madrid baloncesto me pasa siempre exactamente igual. Si no ganas de 40 puntos, siempre hay un momento del partido en el que me tiene a mí los genitales en el cuello.
Es que
siempre,
este año el Real Madrid ha tenido un montón de lesiones. La más importante es la de Yul, que se lesionó con la selección y estuvo 9 meses parado. Que perder a tu jugador por 9 meses, que vuelva y ganes la Copa de Europa.
Y también cuando ficharon, digamos, a Tavares, que ya había comenzado la temporada, no era el pívot que el Real Madrid tenía planeado para que...
Sí, lo tuvieron que fichar también por otras lesiones.
La verdad es que ha sido una temporada bastante difícil del Real Madrid. Y bueno, campeón de la Euroliga y ahora teniendo todavía opción de ganar la liga, yo creo que...
Meritazo increíble.
Meritazo increíble. Y yo diría una... como el mayor mérito de los últimos títulos de los últimos
y
años.
Y encima en las semifinales le ganó al Chesca, que había sido el mejor equipo en la liga regular, uh-huh. y con Sergio Rodríguez, con Sergio Rodríguez. Vaya duelo. Sergio Rodríguez, recordemos que jugó en el Real Madrid, se fue a la NBA y este año ha vuelto a Europa jugando en el CSK y es uno de los rivales más fuertes que ha tenido el Real Madrid.
Y no solo Sergio Rodríguez, sino Nando De Colo, que también lleva una temporada totalmente brutal. Y para mí, yo creo que si hubiera llegado a la final, si el CSK hubiera ganado la Final Four, yo creo que hubiese sido Nando De Colo el MVP de la Euroliga.
O sí, la porque estaban muy, muy emparejados Don Chichi y él durante toda la temporada, siendo los mejores. Y la verdad es que Nando De Colo ya es algo bastante más mayor que Don Chichi. No tiene la progresión porque ya ha ido a la NBA, pero sin duda es el mejor jugador en Europa.
Sí, sin ninguna duda.
Bueno, chicos, siento cortaros este maravilloso monólogo sobre baloncesto, pero...
Ha sido una conversación, no ha sido un monólogo.
Monólogo, da igual, déjalo, que sí, casi una conversación, lo que tú digas.
Bílogo.
Duólogo, tío,
bílogo,
duólogo.
Bílogo,
eso, como se diga. Me encanta el idioma español. Lali, ponos un poquito de música y vamos a hablar directos al fútbol. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Ahora sí, Josedo, vamos a hablar pues de esas despedidas futbolísticas tan emotivas y tan bonitas que ha habido este fin de semana.
No me des estos sustos, Paula, pues yo creía que íbamos a hablar ahora de las motos y me ha dicho aquí de las despedidas. Estaba yo aquí mirando a la luna y digo, bueno, vamos a mirarla. ¿Quién se ha despedido este fin de semana? No, bueno, venga. Vamos a ponernos el primer jugador que se ha despedido, Xavi Prieto. Sobran las palabras, ¿no? El segundo jugador... No, hombre, era broma. Xavi Prieto, el extremo de derecho de la Real Sociedad, se ha retirado después de más de... Creo que han sido 532 partidos oficiales en la Real Sociedad, 15 temporadas jugando en la Real Sociedad. Y bueno, Enrique, ¿de dónde comenzó a jugar Xavi Prieto?
Xavi Prieto comenzó a jugar en la cantera de la Real Sociedad, no se ha movido de ahí. Con los únicos otros equipos que ha jugado ha sido con la Selección Española Sub-21, y con la selección del País Bajo, que juega partidos amistosos. Ha sido un jugador de solo un club. Eso tiene mucha importancia en el fútbol de hoy en día, que los jugadores se mueven mucho.
A mí me encanta eso, la verdad. Esos jugadores que son incondicionales a un club y que le da igual, digamos, el dinero. Pero sí, yo soy de ese equipo. Me encanta.
Son los que realmente representan esos valores del fútbol, ¿no? De sentir los colores y con los que se ve identificada la afición.
Para mí, realmente, son los que pasan a la historia.
Sí.
Un jugador... A ver, para mi punto de vista, ¿vale? Es muy bueno, pero para mí no va a pasar a la historia. Ibrahimovic, para mí no va a pasar a la historia. Porque es muy bueno, es el chico de los golazos, ¿vale? No cuánto, pero ha estado a equipo por temporada. Entonces, para mí no pasará a la historia por eso.
Pasará a la historia más que nada por las cosas que dice fuera del campo
por
también.
Por su carisma, por su
totalmente
forma
seguramente
de ser.
Seguramente sí. Pasará también en la historia de Suecia, porque ha sido el mejor jugador sueco.
Claro, pero por ejemplo, hace poco, cuando tuvieron una entrevista en Estados Unidos, empezó a decir que él había puesto a Suecia en el mapa, que... Bueno, le dijo de nada a Los Ángeles, como en plan, he venido a haceros el favor, hacer un regalo. Para mí, sinceramente, no ha pasado historia por eso. Pero bueno, ya hemos hablado. Xavi Prieto, también uno de los jugadores que no ha pasado toda su vida en un solo club, pero su amor es incondicional y tuvo que salir del club por culpa de dinero, porque el club necesita dinero, es el niño, es Fernando Torres. ¿Qué pensáis de Fernando Torres?
A mí de casi se me saltan las lagrimillas, ¿sabes? Porque no me digas que soy una llorona, que ya lo sé, pero me parece que es un jugador que ha sabido abanderar siempre los colores del Atleti, aunque no haya estado allí, que ha luchado muchísimo por su equipo con coraje y corazón, ¿no? Como dice
José Sánchez, que se va a poner a llorar.
Como dice el himno del club. Y yo creo que también representa pues muy bien los valores del verdadero fútbol, ¿no?
Bueno, yo a Torres lo definiría como ese jugador que nos ha marcado a nuestra generación. Ese gol contra Alemania, yo creo que eso no se va a olvidar
es
nunca.
Es inolvidable.
El gol del Mundial, sí, vale. Luego hablaremos de Iniesta. Pero es que ese gol era de... veníamos de no ganar nada.
Ahí fue donde empezó todo.
Sí, es eso. Ahí empezó todo. Un gol que yo me acuerdo de verlo en el almacén de mi casa con toda la familia y marcar y no ver el final del partido. O sea, me fui por ahí ya a celebrarlo.
José Sánchez bien de confianza. Yo he de decir que, siendo madridista, incluso en esta última etapa, solamente por la personalidad que tiene y por la profesionalidad, Fernando Torres es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Incluso cuando nos endosó en la temporada de 2007-2008 ese 0-4 con el Liverpool al Real Madrid, que en su celebración se señaló las franjas rojiblancas. Yo decir que a mí Fernando Torres es un jugador que me ha gustado muchísimo por su carisma, su personalidad y porque lo veo un 9.
Además, Fernando Torres salió en el peor momento de la historia del Atlético de Madrid, cuando estaban en segunda división.
Sin ninguna duda.
Y eso, ese cariño no lo va a tener nadie más. Porque... No,
y fue el que ayudó al equipo a salir de ahí. O sea, claro, fue el principal.
Salió de ahí con 18 años. Es que cogió un club histórico que nunca había bajado a segunda división con 18 años y fue el emblema, fue la bandera. Por eso es tan querido.
Y lo sigue siendo.
Yo creo que nunca vamos a ver a la presentación de un jugador de la cantera llenar el estadio. Llenar el Calderón, siendo de la cantera, volviendo a tu club, con... cuando venías de no ser un buen jugador, porque en el Chelsea no jugó bien, en el Milán no jugó bien.
Y venías del Milán en 12 temporadas, 10 partidos y ningún gol.
Es lo que ha dicho José Do antes, que hay jugadores que probablemente no pasen a la historia porque fuera del campo no han sido un ejemplo, y aquí tenemos pues todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Fernando Torres como persona a mí me parece que es un 10 y que se ha sabido ganar a todos los aficionados del fútbol, independientemente del club al que apoyen.
Y otro, sin duda, que se ha ganado todo este cariño, pues ya dentro, fuera y en todos los ámbitos, pues es Eulalia Andrés Iniesta.
Correcto.
Andrés Iniesta. La Eulalia dice correcto. Y bueno, qué decir, si hemos dicho antes del gol de la Eurocopa, pues Andrés Iniesta nos dio el gol del Mundial. Ese Iniesta de mi vida.
Es que
eso es inolvidable.
En el minuto 116 de aquel 11 de julio de 2010.
¿11 de julio?
Sí. 11 de julio.
1-1.
A mí
que eso no se me olvida ya en la vida, Iniesta, te lo digo yo.
Iniesta en esas entrevistas de después del Mundial, ese informe Robinson histórico, él comentó que había sido la peor temporada de su vida. Y fíjate
sí,
cómo...
Y además fue así debido a las lesiones.
A las lesiones. Iniesta explotó muy tarde, fue como Xavi. Y era un jugador que decían que en el Barça no podía jugar junto a Xavi. Xavi el otro día en una carta lo dijo, dice, decían que no podíamos jugar juntos y ganamos 2 Eurocopas y un Mundial jugando juntos.
Era la médula del Barça. O sea,
sí, sí.
El Barça de la selección española.
Sí,
de la selección
española.
Ha sido el motor, la cabeza de la mejor etapa, digamos, del fútbol español de la historia.
Y del Barcelona. Es que ese centro del campo
es irrepetible. Sí, exacto. Eran la columna vertebral de un equipo que consiguió todo lo que se podía conseguir.
Y uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. También hay que decirlo.
Totalmente de acuerdo.
Estoy contando aquí y salen.
¿Eso lo dices por el Fútbol Club Barcelona?
No, por la selección.
Ah, vale. Es que ahora aquí voy a dejar por aquí una pullita, porque el otro día lo leí, no me acuerdo qué periodista lo dijo, si fue un exjugador, creo que fue un exjugador de Fútbol Club Barcelona, que era como que la mejor etapa del Barcelona de la historia, el Real Madrid, haya ganado 4 Champions en 5 años y pueda ganar su tercera consecutiva. Bueno, cierto.
No lo da fe.
Que la mejor etapa del Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, haya ganado 3 Champions en 4 años y pueda ganar la cuarta.
Pero una pregunta, o sea, la mejor etapa, ¿en qué intervalo temporal, a qué intervalo temporal se refiere? Porque
se refiere,
hace, no sé...
Leo Messi.
Siete años, sí,
Leo
pero
Messi.
Hace, pues lo que te digo, bueno, 7 años, no menos, no sé.
Creo que fue Stoichkov y
6-7 años, cuando estaba Pep Guardiola.
Sí, sí, no, pero él se refiere a...
Leo Messi. Que en la etapa de Messi,
que, la etapa de
que Real Madrid gane esto.
Que en la etapa de Messi, tú tienes al mejor jugador de la historia y ganas lo mismo, a las mismas Champions que el Madrid... Messi lleva 4 Champions y en la primera ni jugó.
Pero es que por mucho que tengas...
¿Y sabéis a quién le ganó Leo Messi?
Por mucho que tengas al mejor jugador de la historia, lo que estábamos hablando. En su momento estaban... Bueno, que hay muchos que siguen estando. Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta... O sea, es que había Es que era un equipo perfecto.
Yo creo que no solo Messi, un equipo, o sea... como vale, dices bien, el Barça, la primera Champions que ganó con Rijkaard, o sea, la segunda Champions que ganó, Messi no hizo nada porque no tenía ni la edad de ser un crack ya mundial. Pero aparte de eso, o sea, yo creo que la etapa más, la mejor del Barça fue la de Guardiola, la de ahora no.
Sí, no, eso es así. La cosa es que Iniesta va a quedar marcado tanto en los corazones del Barcelona por el gol del Chelsea, el gol de Stamford Bridge y el gol de... el gol del Mundial. Yo creo que...
Qué robo lo de Stamford Bridge, ¿eh? Bueno. Qué robo, pero eso nos puede dar para otro programa, porque el que también se despidió este fin de semana es Gianluigi Buffon, que se ha quedado en el corazón de nosotros, pero no tenemos tiempo para más. Así que vamos a las motos.
Madre mía, qué doble tiempo te has marcado, Joselo. Sí, nos vamos... Nos vamos, madre mía, qué asperica.
Nos vamos
para las motos, porque este fin de semana se ha disputado la quinta carrera de este Mundial 2018 en el mítico circuito de Le Mans, donde Marc Márquez ha conseguido su tercera victoria consecutiva. He oído un sonido un poco extraño del creo, Lali, creo que el micrófono de Josedo no va bien, ¿vale? No va bien.
Bájalo.
Apágalo, aquí puedes apagarlo. Bueno, ese podium lo completaron también Danilo Petrucci y Valentino Rossi. Fue una carrera...
Rossi. Que están todavía los tifosis ahí en la puerta, sí, coreando su nombre.
Sí.
¡Guau!
Qué maravilla. Del estudio central, ¿no? De Despierta de Radio.
Sí, es así. Qué maravilla.
Yo creo que para los aficionados de las motos, pues fue una buena carrera, ¿no? Porque al final, pues tampoco hubo incidentes demasiado graves, pero faltó ese toque para acabar de disfrutar, porque la caída de... Hubo muchas caídas, porque el asfalto de Le Mans no estaba en buenas condiciones durante lo que fue todo el Gran Premio.
Se vio en las caídas y la goma de Jorge Lorenzo.
Sobre todo...
Que no estaba
en la carrera de Moto3.
No, sí, bueno, la carrera de Moto3
que
fue...
Que salió uno volando.
Sí, y bueno, Confail hizo ahí una especie de salto y de evitar la caída, que fue increíble, pero lo que estaba diciendo es que esa caída de Dovizioso y de Zarco realmente pues fueron definitivas, ¿no?, para ese resultado de la carrera, porque Zarco podría haber sido el héroe de la carrera, estaba ante su afición, estaba haciendo muy buenos tiempos durante todo el fin de semana. Por desgracia se cayó, Dovizioso también, que ha perdido pues esas aspiraciones.
Por desgracia, ¿no?
Sí, ahora por mismo, supuesto, nunca te vas a alegrar de la caída de un piloto, y ahora mismo pues está en la clasificación en novena posición, muy lejos de la cabeza, con lo cual pues esa aspiración al título se
Márquez
le pone cuesta arriba.
Lleva tres carreras consecutivas ganando y Dovi lleva dos ceros consecutivos, y Zarco ahora también otro cero. ¿O cambia con el Mundial?
No, es que mira la clasificación, tenemos en primer lugar a Márquez con 95 puntos, Viñales segundo con 59. Hay bastante distancia ya. Zarco y Rossi con 58-56, 54 Petrucci en quinta posición. Y luego tenemos ahí pegados a Miller, Giannone, Crutchlow y Dovizioso, que están metidos todos con 46-47 puntos, ¿no? En esa zona pues está muy apretada. Pero sobre todo, si no vemos cambio en las próximas carreras, yo creo que el Mundial se puede hacer un poco aburrido, ¿no, Josedo?
Yo no quiero abogar por un cero de Márquez en la próxima carrera, ni en la siguiente, ni en la siguiente, ni en la siguiente, ni en la siguiente, porque no me gusta que los pilotos pierdan así. Pero bueno, yo creo que si se hubieran penalizado los errores que ha cometido Márquez en el pasado, quizás esto no estaría ahora así.
Bueno, yo creo que Márquez, si no falla, si se mantiene estable, el Mundial es suyo. Y
sí.
Es difícil decirlo, llevan muy pocas carreras, pero...
Sí, pero sabes lo que pasa, que ahora mismo hay 12 motos libres en la categoría, tiene que seguir habiendo movimiento de equipos de cara al 2019, van a subir pilotos muy punteros de Moto2, hay una Honda que está libre porque Dani Pedrosa no ha renovado aún, las Ducatis están pendientes también, una de las Suzukis, ahora mismo los pilotos van a ir todos a cuchillo a hacer buenos resultados para conseguir o bien la renovación o bien un puesto dentro de una escudería que le permita tener buenas posiciones el año que viene. Lali me está haciendo señas bastante descaradas porque...
No. Hay que decir antes que da igual que Márquez sea bueno o sea malo, porque siempre que los pilotos se vayan a acercar, Márquez los va a tirar, así que no pasa nada. Ya la despedimos.
Sí, nos vamos a despedir porque a Josedo se le nota demasiado el amarillo, y no porque sea chino, sino porque es de Rossi. Bueno, Lali, ¿me pones la cinta de despedida, por fin?
80 veces que porque sigo queriéndote.
Hoy nos vamos a despedir de una forma muy especial. Le vamos a dedicar a unos oyentes magníficos la canción que está sonando ahora mismo, que no es Girasoles porque no la tenemos por problemas de copyright. Un beso muy grande para... ¿Ya está? Pues ya está. Un beso muy grande para todos. Os queremos. Hasta luego.